VAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a esta emisión del Ojo de la Mosca, este programa artístico, científico y cultural en este lunes, inicio de semana, lunes 19 de agosto del 2024, esperando que se encuentren bien, esperando que se encuentren de maravilla. Yo soy Sofía Ocampo y los saludo con mucho gusto, ya regresando después de unas bonitas vacaciones, también junto con Alan Huesca, ya estamos aquí en los controles de este gran programa. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron sintonizando en mi ausencia, por supuesto con nuestra productora Laura Duarte, quien le mando un abrazo y agradezco que haya cuidado el changarro de este lado del micrófono, así que muchísimas gracias también, por supuesto, a todas las personas que estuvieron pendientes en estas vacaciones de Universal Sónica, la radio de Morelos. Pues ya estamos aquí de nueva cuenta, listos y listas para trabajar, para estar con todos ustedes, acompañándolos todas las mañanas, como siempre, con muchísimo gusto, para traerles toda la información puntual acerca de la cultura, acerca de la ciencia y el acontecer morelense. Así que quédense con nosotros en este lunes 19 de agosto, también regreso de clases para muchos estudiantes, para jóvenes, para varias personas que ya regresan el día de hoy a las aulas. Feliz regreso a clases también para los profesores, por supuesto. Así que bueno, es un lunes de nuevos comienzos, lunes de empezar con el pie derecho. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué le parece si nosotros comenzamos la emisión del día de hoy, de este lunes, en el Ojo de la Mosca, a través de Universal Sónica? Comenzamos. Montserrat Orellana Colmenares, próxima titular de la Secretaría de Cultura, nos visita en cabina para hablar de su designación, el plan de trabajo y los retos culturales en Morelos. El Señor de los Reyes, el mundo sonoro de Adrián Zárate. La música de Eri Iga como factor de cambio. La importancia de la salud bucal con la doctora Estefanía Ramírez. Y escucharemos diversas propuestas musicales. Y le recordamos que nosotros estamos transmitiendo en vivo desde el norte de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, donde lanzamos la señal a través de todas las frecuencias de Universal Sónica, a través del 102.9, 100.5 y 90.9 de FM, y desde la banda de AM lo hacemos a través del 1390. También le recuerdo que nos puede sintonizar vía internet en cualquier parte del mundo, desde su computadora, su celular, a través del www.universalsonica.org. www.universalsonica.org. También, por supuesto, tenemos los teléfonos en cabina para que usted se comunique con nosotros, para que nos llame, se comunique al 777-243-6201 y 777-243-6202. Si usted nos quiere compartir sus eventos, invitar a sus presentaciones, compartir y estar con nosotros en el Ojo de la Mosca, pues se puede comunicar por ahí, o también a través del WhatsApp, un mensajito al 777-350-8921. 777-350-8921 y redes sociales, que también por supuesto saludo a Diana García, que ya está aquí lista para tener las redes sociales del Ojo de la Mosca. En Facebook, así nos encuentras, el Ojo de la Mosca, también arroba Universal Sónica y arroba Morelos TV. En Instagram, en Facebook, en X y TikTok, así nos vas a poder encontrar, donde también por supuesto ahí te puedes comunicar con nosotros. Y bueno, pues también los invito a que se conecten más adelante a través de la transmisión de Facebook Live, que ya está a punto de comenzar, a través del Facebook del Ojo de la Mosca y de Universal Sónica. Y vámonos con las efemérides culturales. ¿Qué pasó un día como hoy, 19 de agosto? Hoy es el Día Internacional de la Fotografía. Y es que desde hace algunos años, cada 19 de agosto se celebra el Día Internacional de la Fotografía en recuerdo de Louis Daguerre, que en 1839 presentó ante la Academia de Ciencias de Francia el daguerrotipo, invento cuya patente sería liberada y que luego daría lugar a la fotografía. Nacido en Francia en 1787, Louis-Jacques Mandé Daguerre pasaría a la historia por ser el inventor del daguerrotipo, la técnica que, con el correr de los años, se transformaría en la fotografía tal como se la conoce hoy en día. Hoy es el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. La ONU proclamó este día para homenajear a todos los profesionales de la salud y trabajadores humanitarios. Hoy es el Día del Orangután, determinado por la ONU y para generar conciencia sobre esta especie y evitar su extinción, como ha ocurrido con otras criaturas debido al maltrato, explotación económica y caza indiscriminada.
Expresiones del arte. Entre la piedra volcánica que nos remite a la erupción del viejo Xitle en el sur de la cuenca del Valle de México, se levanta una obra maestra de la arquitectura mexicana moderna.
La Casa Max Cheto.
Fue construida por el propio arquitecto alemán en 1949. Única en su tipo por su ejecución y estética, por la calidad de su escala, trazo y proporciones.
La piedra volcánica ocupa un lugar particular en la obra, por ser el material predominante en la zona. Se utilizó como estructura interna y como acabado en muros y pavimentos.
En el inmueble se conjugan el funcionalismo alemán, la tradición artesanal mexicana, los principios de arquitectos de Gropius y de Le Corbusier con la naturaleza del Pedregal, que dan forma al espacio y han creado la historia particular de la casa, su jardín y el espíritu de su creador, Max Cheto.
Patrimonio artístico para conocer y conservar.
Expresiones del arte.
Violistas y agrupaciones musicales que acompañan la danza de vaqueros. En 1911, el señor Isidro Rosales, originario del pueblo de Ocotepec, trajo de Guerrero la danza de los vaqueros para participar en fechas decembrinas junto con las pastoras, tecuanes y contradanzas en 2017. Actualmente, violinistas y agrupaciones musicales acompañan la danza de los vaqueros en los siguientes municipios: Azochiapan, Ocuituco, Achichipico, Yecapixtla, Tetelpa, Sosocotla, Alpuyeca, Mazatepec y Atlatlaucan.
Nueve de la mañana con 13 minutos y nosotros seguimos a través de las frecuencias de Universal Sónica, la radio de Morelos. Síganse conectando a la transmisión de Facebook Live en el Facebook del Ojo de la Mosca y en el Facebook de Universal Sónica, porque ya tenemos invitada aquí en cabina y saludo con mucho gusto a Montserrat Orellana Colmenares. Ella será la próxima secretaria de Cultura en el estado de Morelos. ¿Cómo estás, Montserrat? Bienvenida. Muy buenos días. Gracias por visitarnos.
Muy buenos días, Sofía. Pues un gusto estar aquí con ustedes en esta casa del Instituto Morelense para la Radio y Televisión, y un saludo a la audiencia con mucho cariño.
Muchas gracias, gracias por estar con nosotros, como lo dije. Y bueno, pues, como siempre, unos nuevos comienzos generan expectativas, generan dudas, generan incertidumbres. Así que, bueno, pues vamos a estar próximos a trabajar contigo en la próxima administración. Así que, pues, queremos conocerte, queremos saber quién es Montserrat Orellana Colmenares y saber si ya estás lista para ser la próxima secretaria de Cultura, que sin duda alguna es un puesto bastante importante para el estado de Morelos. Sin duda alguna, promover la cultura, fomentar la cultura es necesaria, pero también considero que es urgente. Así que bueno, pues platícanos por favor, ¿cómo te sientes con este nuevo encargo?
Muchas gracias, Sofía. Pues justo muy emocionada, también con mucha responsabilidad del encargo que me brinda la gobernadora electa, la licenciada Margarita González Arabia. Creo que, pues bueno, como tú dices, un nuevo comienzo con muchas emociones alrededor, pero con toda la, con todo el ánimo de querer trabajar y hacer las cosas bien, con total transparencia y sobre todo siempre pensando en servir al pueblo morelense, ¿no? Y sin duda en específico a nuestro gremio cultural, a nuestra comunidad, que pues bien lo merece y que viene de algunos años realmente pues bastante grises quizás, ¿no? Por muchas circunstancias, ¿no? Creo que desde la pandemia también vino a trastocar muchísimas cosas y pues bueno, hoy les digo que hay toda la voluntad política para poder generar grandes acciones para la Secretaría del Interior, por supuesto, y también que va a dar cuenta a los demás, al resto del estado de Morelos.
Claro. Una de las dudas que siempre surgen, por supuesto, cuando alguien es designado para enfrentar cierto cargo o cierta responsabilidad, es saber si la persona que va a estar al frente es ideal, es capaz. Así que queremos saber quién es Montserrat.
Pues Montserrat tiene 34 años, originaria de Cuernavaca, Morelos. Nací aquí en Soy Guayaba. Uh-huh. Desde muy chica, pues siempre me interesó el tema de las artes y la cultura. Por mi familia siempre ha habido un interés bastante bonito y pues bueno, desde niña justo me conquistó parte del tema de los cuentacuentos, ¿no? Mi madre me llevaba mucho siempre a ver a grandes cuentacuentos y de ahí es que tomo la decisión ya más grande, pues la elección universitaria de estudiar letras hispánicas en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ¿no? Ahí me llamó mucho la atención el tema del periodismo cultural, sin duda, y por supuesto el oficio de la edición de los libros. Entonces, pues mi trayectoria se ha volcado siempre hacia la literatura, en específico también me apasiona la literatura infantil y juvenil, y de ahí que decidí estudiar la maestría en producción editorial, también igualmente en mi alma mater, la UAM, con un proyecto muy bonito de una revista de fomento a la lectura. Y siempre he estado con toda la parte de gestión editorial y gestión cultural, ¿no? A lo largo de los años, pues siempre incidiendo en proyectos comunitarios, ¿no? Siempre con el tema de la literatura infantil y juvenil. Creo que es un área poderosísima para claro, poder lograr cambios en las infancias y juventudes. Y pues bueno, en mi trayectoria ya como servidora pública, fui directora de publicaciones asumiendo el Fondo Editorial del Estado de Morelos. Posterior también estuve en Lotería Nacional, asumiendo la gerencia de proyectos especiales, donde la encomienda precisa fue generar proyectos de carácter cultural y con el gran acervo que tiene la institución, ¿no? Entonces ahora la gobernadora me da este encargo y pues bueno, con todo el ánimo de trabajar de manera colectiva, ¿no? Con mucha responsabilidad siempre, y como lo firmamos el día que presentó el Gabinete Social la gobernadora, uno de los compromisos que a mí en lo particular ha sido algo que he transmitido desde hace muchos años en mi vida, y que incluso el doctor Chao Barona lo decía, siempre con los huaraches sobre la tierra.
Maravilloso, pues sin duda alguna hemos tenido la oportunidad ya de platicar en otras ocasiones. Efectivamente has sido también invitada, has sido a Del Ojo de la Mosca para sí, hablar sobre tus proyectos literarios y bueno, pues eso es prueba de que efectivamente eres una mujer que se ha enfocado en la cultura, específicamente en el área de la lectura, pero bueno, eso habla muy bien de ti, sobre todo con la carrera y la experiencia que ya llevas. Así que bueno, pues yo creo que sin duda alguna eres el perfil correcto para este nuevo encargo. Personalmente, Montserrat, ¿cómo se siente? ¿Se siente lista? ¿Se siente nerviosa o se siente más que preparada?
Yo creo que estoy lista. Los nervios yo creo que son parte siempre claro, de cualquier encargo, ¿no? Justo cuando estás a punto de entrar a abrir el ciclo escolar, ¿no? Yo recuerdo de niña, yo creo que a todos nos pasaba, no podías dormir. Sí. Pues bueno, ya estoy con esa expectativa. Porque además, pues venimos de 2 años de recorrer y acompañar a la gobernadora. y de tantos proyectos y de tanta escucha con la población, ¿no? Desde la comunidad cultural, evidentemente, pero también de aquellas personas que son líderes naturales en su comunidad y cómo también voltean a ver el tema de la cultura como algo poderoso. Claro. Entonces, eso la verdad es que da un gran aliento, ¿no? Da un gran, emoción y te anima a que puedas como generar este tipo de alianzas. Entonces, yo creo que estamos listos, estamos también creando un equipo, o bueno, considerando perfiles que sean idóneos también, uh-huh. ¿no? Sin duda, también parte de la experiencia que yo creo que todos debemos de tener es el servicio público y no olvidar que es servir precisamente al pueblo de Morelos, ¿no? Bien, claro. También lo dijo la gobernadora, somos personas honestas, ¿no? Donde realmente buscamos el bien común, el bienestar para la población, y eso también es lo que estamos buscando en los perfiles que se están considerando para integrar el equipo de la Secretaría de Cultura.
Claro, sin duda alguna creo que enfrentas un reto bastante grande, una silla bastante grande, porque la cultura en Morelos es tan amplia que a veces nos enfocamos muchas veces en ciertas cosas, pero dejamos de lado lo demás o lo que está sucediendo en cada rinconcito de Morelos. ¿Cómo es que te vas a enfrentar a este reto? ¿Cuáles tus planes a largo plazo o en general con qué proyecto llegas a ocupar la Secretaría de Cultura?
Pues mira, son tres ejes que hemos planteado en el trabajo de la Secretaría. El primero es garantizar los derechos culturales, y esto quiere decir hacer efectiva la Ley de Cultura y Derechos Culturales, ¿no? Tanto para certeza de la comunidad cultural como también para certeza de la población morelense, ¿no? La población morelense tiene que saber que la cultura es un derecho humano,
claro,
¿no? Y que necesitamos acceder a ese tipo de espacios. El segundo es, bien lo dijo la gobernadora, desde el día 1 que arrancó la pre-campaña y ahora en la campaña, seré una gobernadora de territorio, y nosotros desde la Secretaría de Cultura lo hemos asumido como pues un trabajo en territorio constante, ¿no? Eso quiere decir que los servicios culturales y los bienes culturales los vamos a descentralizar. No todo se debe concentrar en la capital,
claro,
de Cuernavaca. Sin duda habrá proyectos específicos y estratégicos para recuperar lo bonito de Cuernavaca, pero tenemos que ir a las comunidades más alejadas. Y el tercer eje es la cultura de paz. Tenemos que reconstruir el tejido social, y eso pues nos va a ayudar a generar también comunidad, ¿no? El trabajo en colectivo. Ahora, como gran acción de los primeros 100 días que planteamos, justamente es lanzar una convocatoria para instalar el Consejo Consultivo Ciudadano, que bien lo marca nuestra Ley de Cultura y Derechos Culturales, y eso va a ayudar justamente a que ese panorama no nada más se concentra en cosas específicas, sino en toda la población y en todas las manifestaciones y expresiones artísticas, ¿no? Ese consejo será un gran aliado para que también, pues finalmente nos determine la pauta y también nosotros podamos transmitir esa pauta para ellos. Y bueno, esa es como una de las primeras acciones. Ya estamos también trabajando en el Sistema Estatal de Información Cultural, que también lo marca nuestra Ley de Cultura, y eso es trabajar en alianza con toda la parte de gobierno digital, ¿no? Uh-huh. Que ya propiamente la gobernadora transmitirá qué es lo que arranca en este gobierno, que le apostamos también a la tecnología. Y en ese sentido, esta primera etapa consiste en un registro que nos va a ayudar a construir un catálogo de artistas, de agentes culturales, de promotores, ¿no? También creemos que trabajar en red, sin duda, es importantísimo, y queremos lanzar la convocatoria para integrar la red de docentes y promotores culturales del Estado de Morelos, porque ellos sostienen precisamente, claro, nuestra comunidad en los centros culturales y en las casas, ¿no? Y el gran reto que tenemos precisamente es que en cada municipio, en cada comunidad, logremos tener un espacio cultural, llámese casa de cultura, centro cultural o bien un museo, ¿no? De acuerdo a las necesidades específicas que cada comunidad también determine.
Pues me parece bastante importante e interesante este proyecto y este eje que se quiere plantear. Así que bueno, pues espero que la gente que nos esté escuchando, que muchas veces está preocupada, ¿no? Por lo, sí, que viene, por lo que vendrá, o por lo que a lo mejor no les gusta en esta ocasión, o lo que esperan de la próxima administración. Así que bueno, pues vamos a seguir platicando. Montserrat, no te vayas, quédate con nosotros.
Gracias.
Porque todavía hay mucho que hablar a través de esta emisión del Ojo de la Mosca. Síganse conectando a través de las redes sociales. sociales, a través de la transmisión de Facebook Live. Si usted tiene alguna duda, si usted tiene alguna pregunta para realizarle a la próxima secretaria de Cultura, pues es momento, así que recibimos con mucho gusto sus mensajes a través de las redes sociales, a través de la transmisión, y también por supuesto a cabina 777-350-8921 es el número de WhatsApp, y con nosotros está Montserrat Colmenares, que va a estar con Orellana Colmenares, que va a estar con nosotros siguiendo platicando para ver qué es lo que viene para la cultura del estado de Morelos.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí, en un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
La vida evoluciona, los sonidos también.
Seguimos haciendo historia.
Universal Sónica 102.9.
La radio de Morelos.
Durante esta administración, la Secretaría de la Contraloría aplicó más de 310 sanciones a servidores y exservidores públicos y realizó 427 actos de fiscalización en la administración pública estatal. También, con el concurso estatal Transparencia en Corto, logró avances en transparencia, combate a la corrupción y rendición de cuentas. Juntos comenzamos la transformación en Morelos.
¿Sabías que el Tribunal Electoral del Estado de Morelos trabaja para proteger tu voto y garantizar que tu decisión sea respetada en las elecciones locales? Brindamos certeza y garantizamos la voluntad de las y los morelenses expresada en las urnas, dictando sentencias apegadas a la legalidad y a los principios que rigen la materia electoral. Tribunal Electoral del Estado de Morelos. Fortalecemos la democracia.
Disciplina, determinación, valor, coraje, honor, fuerza especial de reacción e intervención. Ellos llevan justicia y paz. Por tu seguridad.
Gobierno de México.
¿Qué es el lenguaje incluyente? Una manera de expresarnos pensando en las mujeres y las niñas, nombrándolas e incluyéndolas en nuestros mensajes, convocatorias y cualquier situación comunicativa. Es necesario reconocer el valor y los derechos de los seres humanos por igual para crear una sociedad más justa. El lenguaje incluyente es una herramienta que nos puede ayudar a lograr.
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y el Instituto Morelense de Radio y Televisión por una sociedad incluyente.
Con la temporada de lluvias es importante que sepas actuar. Si estás manejando, disminuye la velocidad. De ser posible, detén el auto en una zona segura. Evita transitar por zonas inundadas y cruzar cauces de ríos. Ante neblina, enciende las luces. Prevenir es vivir. Morelos, anfitrión del mundo.
XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM, en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De la mosca.
Nueve de la mañana con 28 minutos y nosotros seguimos a través de las frecuencias de Universal Sónica. Síganse conectando a la transmisión de Facebook Live. Se encuentra con nosotros Montserrat Orellana Colmenares, próxima secretaria de Cultura del Gobierno del Estado de Morelos. Seguimos recibiendo con mucho gusto sus mensajes que ya nos están mandando a través de las plataformas. Recuerden Facebook, El Ojo de la Mosca, también Facebook Universal Sónica, está la transmisión en vivo. Y también, por supuesto, pueden llegar sus mensajes a través del WhatsApp 777-350-8921. Dice Fernández Rafael, buen día, muchísimas gracias, saludos. Dice Manuel Torres, saludos, Mon, excelente entrevista de parte de todos los que integramos Identidad Morelos AC. Muy bien, pues ahí está, ya le llegaron sus saludos. Y bueno, pues seguimos platicando con Montserrat Orellana Colmenares, seguimos platicando sobre qué es lo que va a suceder para la cultura en el estado de Morelos, para la próxima administración, con estos planteamientos, este eje de trabajo que tienen proyectado ya primeramente a 100 días. Así que bueno, pues continuamos, Montserrat, con este proyecto que suena bastante ambicioso, sin duda alguna, pero creo que es importante tener ambición, sobre todo pues para seguir protegiendo la cultura de Morelos, para seguir poniendo en alto el nombre de Morelos con todo lo que tenemos para ofrecer, no solamente a nivel estatal, sino también a nivel internacional. Sin duda alguna, Morelos es referente mundial, principalmente por su cultura, no solamente por el clima, sino también por su cultura, nuestros chinelos, por supuesto, ¿no? Todos los artistas que surgen desde acá, todos aquellas personas que se dedican al arte, a la danza, al cine, bueno, todas las expresiones artísticas, los artistas emergentes, los artistas consolidados también, y aquellas comunidades que a lo mejor de alguna manera se sienten olvidadas, pero que de alguna manera tu proyecto, como ya lo mencionabas, es darle el impulso a que la cultura sea parcial y total en todo el estado, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no? Esa es como la línea estratégica o muy puntual que nos ha brindado la gobernadora electa. Y en ese sentido te quiero comentar que dentro de las acciones a los 100 días, pues bueno, viene precisamente la festividad de Día de Muertos, nuestro festival Mikixli, que ya estamos preparando con una programación muy integral y que justamente sea para todos los públicos, sea para toda la familia. Ya les iremos anunciando precisamente ya el detalle de la programación. Te claro. Quiero comentar que en este año nos iremos a dos municipios, uh-huh. precisamente cumpliendo el tema de la descentralización de los servicios y bienes culturales, ¿no? Entonces, estamos muy emocionados, yo particularmente muy emocionada de poder arrancar este primer festival Mikixli. Bien lo dijiste, fuera del aire, sí. Me toca mi primer Mikixli. Y pues bueno, con mucha emoción de poder generar un festival totalmente inclusivo, totalmente integral, y que pues obviamente la población pueda acceder a apropiarse el espacio público, ¿no? Te quiero platicar que justo este año planteamos una actividad muy bonita en Plaza de Armas, uh-huh. ¿no? En todos nuestros recintos de la Secretaría de Cultura, ¿no? El Centro Cultural Jardín Borda, Los Chocolates, el Museo de Arte Popular Morelense, ¿no? El Museo Juan Soriano, de Arte Contemporáneo Juan Soriano, el Centro Cultural Teopanzolco, y pues bueno, la intención es que la gente habite estos espacios y empiece a apropiarlos, ¿no? Son de ellos, son para claro. ellos, y esa es la intención. También compartirte que dentro de las acciones de los 100 días, justamente en uh-huh. este sentido de que la población acceda a espacios completamente integrales, pues bueno, viene el reto de ir adaptándolos a que sean espacios inclusivos. Entonces estaremos ya planteando por recinto la estrategia de cómo también pues las personas con discapacidad tengan completamente un recinto para ellos, ¿no? Donde puedan disfrutar y gozar justamente de los servicios culturales.
Pues eso es bastante interesante, que todas las personas podamos tener recintos, ¿no? Para expresarnos, para disfrutar y vivir la cultura. ¿Qué pasa con las infancias? ¿De qué manera las infancias van a estar involucradas en la cultura?
La cultura infantil es también una de las alianzas o líneas estratégicas de la Secretaría de Cultura, y pues bueno, es revitalizar el Centro Cultural Infantil La Vecindad, ¿no? Y también irnos a territorio, ¿no? Planteamos justamente con el equipo de cultura infantil ir a las comunidades más alejadas, que se irá integrando de manera transversal con todas las áreas de la Secretaría. Como tú sabes, existe el proyecto de la Biblioteca Vagabunda, que también me tocó ser parte de ese proyecto hace algunos años, y creemos que con ese tipo pues de recursos como la Vagabunda, reactivar el foro móvil precisamente, ¿no? Generar en los espacios culturales talleres dedicados a las infancias, ¿no? Potencializar también uno de los proyectos más grandes de cultura federal, que es cultura comunitaria a través de sus semilleros creativos, ¿no? Iremos trabajando muy de la mano, ¿no? En ese sentido, quiero platicarte que hacia el tema de cultura infantil, queremos plantear que haya sábados de la vecindad en cada uno de los espacios en territorio, ¿no? Uh-huh. Además, obviamente, de revitalizar el propio espacio de la vecindad, que bueno, que inclusive yo de niña me tocó habitarlo también, y pues bueno, ahora esa es la intención.
Pues me parece bastante interesante, sin duda alguna, todos y cada uno de los morelenses o de las personas que habitamos Morelos, importamos y necesitamos estos espacios, ¿no? Tanto para las infancias como para los jóvenes, también, por supuesto, los adultos, adultos mayores, todos necesitamos acercarnos a la cultura. Así que, bueno, pues sin duda alguna, como ya lo mencionábamos, enfrentas un reto bastante grande, así que estoy segura que, bueno, pues vamos a estar al pendiente, porque también los morelenses vamos a estar observando tu trabajo, que estoy segura que va a ser maravilloso. Así que, bueno, pues estos 100 días serán los 100 días de prueba, el Festival Miquixtli, qué emoción. Es, yo creo que es uno de los festivales más importantes que amamos en el estado de Morelos, así que, bueno, pues estoy segura que tienes grandes sorpresas.
Grandes sorpresas, grandes retos, pero muy segura justamente de que de la mano de la comunidad cultural, que ha recibido bastante bien pues este trabajo de la gobernadora, ¿no? La gestión de la gobernadora, lo haremos de manera colectiva, ¿no? Claro. Esa es la intención. Tenemos que trabajar en comunidad y eso nos emociona muchísimo, articular redes de trabajo, consensos y la participación ciudadana, potencializarla. Creo que eso es algo de gran valía para esta gestión y es un momento histórico el que estamos viviendo. Sí. Y por supuesto es tiempo de las mujeres, así que enhorabuena también para todas mis compañeras del Gabinete Social que también estarán asumiendo esta responsabilidad del encargo que cada una tiene.
Así es, sin duda alguna es tiempo de las mujeres llegaron para quedarse, las mujeres ya están ocupando puestos importantes. Y hablando de eso, también la cultura debe de tener perspectiva de género, ¿no?
Así es, una de las líneas estratégicas que, bueno, de estos ejes que planteé al inicio de la entrevista, pues se traducen también en líneas muy puntuales. Y algo que es fundamental para la operación de la Secretaría de Cultura es la planeación. Tenemos que hacer planeación y estar de manera organizados, porque eso desahoga muchísimos procesos en beneficio de la población y también del al interior de la Secretaría como institución. Viene la transversalización, ¿no? Que justamente eso nos permite permear con otros sectores, ¿no? Donde la cultura también incide, por supuesto, y viene el tema de la inclusión y perspectiva de género. Uh-huh. En ese sentido, el gran reto es que todos los programas que se establezcan desde la gestión de la Secretaría de Cultura mantengan esos dos pilares, la inclusión y la perspectiva de género, que se atiendan a las personas con discapacidad, que se atiendan a los grupos de atención prioritarios y, por supuesto, que nuestros programas vengan con una perspectiva de género para ir rompiendo precisamente, el patriarcado de, claro, alguna forma, de decirlo, las violencias hacia las mujeres, y esa es nuestra intención, ¿no?
Claro, que también es real y existe en la cultura también, ¿no?
Existe también, ¿no? Y entonces, y eso nos va a ayudar a llegar a más comunidades también y a tener pues un trabajo donde también las infancias y juventudes se sientan identificados y con todas las herramientas para lo que ellos elijan como vida, ¿no?
Claro. Y otra de las grandes dudas que surgen, y lo tengo que preguntar, es ¿por qué crear una sola Secretaría de Cultura? Es decir, ¿eso quiere decir que vaya a ir más enfocado a lo que realmente nos importa o de esta manera vamos a preservar nuestras tradiciones de una mejor manera?
Totalmente. La Secretaría de Cultura, el hecho de estar solita, ¿no? No quiere decir que no va a caminar de la mano precisamente, claro, de lo que con la Secretaría de Turismo hay una gran relación. Finalmente eso nos toca también establecerla como titulares, pero la cultura evidentemente pues abarca muchísimo más, ¿no? La preservación de nuestro patrimonio cultural tangible e intangible, ¿no? Que es enorme, ¿no? Y vasto. La atención a la comunidad artística y cultural y precisamente la atención a los derechos culturales de la población, ¿no? El simple hecho de tener a la cultura como derecho humano precisamente es el gran valor que le da de que seamos una entidad pues en este momento sola, ¿no? Como tal lo, sí, dice Secretaría de Cultura, pero que hoy pues la gran tendencia es a trabajar de manera transversal y con turismo pues estamos separados, pero no quiere decir que justamente generemos un trabajo pues muy interrelacionado, ¿no? Viene un planteamiento de turismo con identidad, el turismo cultural, donde ahí vamos a estar incidiendo de manera muy puntual, ¿no?
Definitivamente, qué importante. Y también Morelos es semillero de talentos. ¿Qué pasa con los nuevos talentos?
Pues bien, como sabes, justamente tenemos el Centro Morelense de las Artes, que está sectorizado en estos momentos, bueno, a cultura, y justamente pensando en cómo generar las mejores condiciones tanto para la institución, en este caso del CEMA. La idea y bueno, el planteamiento más bien es que mude a la Secretaría de Educación, se sectorice, uh-huh, educación y se eleve a universidad, el rango se eleve, perfecto, del SEMA a universidad, y eso pues va a dar otro planteamiento justamente a cómo vamos a generar este semillero de talentos. Uh-huh. Por supuesto está el área de iniciación artística de la Secretaría de Cultura que seguiremos obviamente fortaleciendo ahora con una perspectiva de irnos a otros municipios, ¿no? Queremos retomar proyectos muy bonitos como lo fue en su momento y que ya hemos estado platicando con las personas, uh-huh. lo que fue Rayuela, Nocuituco, ¿no? Finalmente queremos irnos a otros municipios hacia el sur. La gobernadora electa nos ha dividido el estado en 7 regiones y ese es el gran reto de que en cada región podamos tener incidencia muy puntual de todos nuestros programas, ¿no? Entonces, queremos potencializar también el hecho de tener la coordinación muy, muy intrínseca con la UAM a través de la Facultad de Artes, a través de la Escuela de Teatro, Danza y Música de la UAM. Sin duda van a ser aliadas estratégicas para el desarrollo cultural del estado y justamente, ¿no? Que no se nos vayan esos talentos, que ellos se sientan arropados en el estado de Morelos y que sientan que esa es su casa y que les vamos a dar todas las facilidades y la certidumbre en un futuro.
Definitivamente, pues me parece también bastante interesante que se siga promoviendo estas grandes escuelas donde se forman los talentos precisamente porque ya son referente, hay personas que vienen de otros lugares a estudiar aquí en Morelos precisamente, así que bueno, pues también por supuesto vamos a estar al pendiente de este proyecto y otro de los proyectos que tienen dentro de estos ejes y dentro de estos objetivos de trabajo es la creación del Consejo de Cronistas. Háblanos de esto, ¿de qué se trata?
Claro, pues mira, precisamente la Ley de Cultura y Derechos Culturales habla de este Consejo Ciudadano que estaremos planteando desde la entidad cultural. Después tenemos también el reto de establecer en cada municipio un Consejo Municipal de Cultura, ¿no? Justamente para una toma de decisión completamente en democracia y con consenso. Y totalmente viene también la atención a nuestros cronistas. Ellos preservan la memoria cultural e histórica de cada una de sus regiones, de sus comunidades. Y la intención es que con este Consejo Estatal de Cronistas podamos ir de la mano a generar proyectos muy estratégicos, ¿no? No queremos que se pierda los saberes, ¿no? Que haya una transmisión de saberes constante de lo que es el estado de Morelos, de lo que nos conforma como nuestra identidad. Y pues bueno, este consejo igual tendrá un carácter de pues colegiado, donde podamos generar proyectos que sumen a esta parte de la preservación de la memoria.
Definitivamente, pues ahí está para todos los cronistas y bueno, pues estoy segura que vamos a ir poco a poco conociendo tu trabajo, conociendo todos esos proyectos que ya están planteados y los que van a surgir, por supuesto, porque estoy segura que por ahí van a surgir nuevas ideas conforme se vaya desarrollando estos ejes ya planteados, este plan a 100 días. Después de esos 100 días, ¿qué pasará?
Muchas cosas. Justamente los 100 días son importantísimos y fundamentales para dar la trascendencia de lo que es la gestión de la licenciada Margarita González Arabia, pero en esos 100 días también ocurrirá algo muy interesante, al menos hacia la Secretaría de Cultura, es generar, empezar a construir una programación anual del siguiente año, 2025, y yo auguro que justamente esta programación se concilie y se haga de manera muy transparente, que es algo importantísimo para nosotros, los mecanismos de transparencia, y que mejor a través de convocatorias, ¿no? Quiero también comentar que bueno, hay muchos programas muy valiosos que ha tenido la Secretaría de Cultura a lo largo de los años. Uh-huh. Algunos han estado en pausa, algunos otros siguen y continúan vigentes y que no venimos con la intención de, ay, ya llegamos y todo se va. Claro. No, al contrario, queremos fortalecer esos programas que sabemos que han sido exitosos y esa es la intención, ¿no? Entonces ya sabrán también del trabajo constante que estamos generando para el 2025, que viene una convocatoria para la programación anual en a través de talleres y presentaciones artísticas, así como también una convocatoria donde también permita el tema de la capacitación y la investigación cultural, ¿no? También la comunidad cultural tiene que tener una profesionalización y nosotros como entidad cultural dotarles de esas herramientas.
Claro. Montserrat y en general la Secretaría de Cultura será un espacio de brazos abiertos, es decir, hay muchas personas, muchos artistas que quieren un espacio, que quieren un escenario, que quieren un apoyo. ¿Cómo va a funcionar o cómo la gente se va a acercar a ti?
Las puertas de la oficina, bueno, cuando ya se nos designe justamente el espacio de cuál será y los datos oficiales, siempre tendrá las puertas abiertas. Es algo de los compromisos que nos ha hecho firmar la gobernadora electa, siempre cercana al pueblo morelense y en este caso a nuestro gremio y a nuestra comunidad. Entonces, siéntanse con toda la confianza de que los recintos también son de ellos. Evidentemente tendremos que llevar una organización y una planeación, y con gusto lo haremos saber los mecanismos para que pues nadie se quede sin una participación activa completamente, claro, con la entidad, y también escuchar propuestas, ¿no? Una de las cosas es la escucha activa que tenemos que empezar a tener, y el diálogo constante. Entonces, quiero comentar y augurar que justamente tanto yo personalmente como también el equipo de trabajo que asuma la Secretaría de Cultura tienen la obligación siempre de darles esa escucha activa, de servir, y siempre con el respeto y el ánimo de una colaboración en colectivo.
Claro. ¿Qué le hace falta a Morelos para seguir impulsando esta cultura?
Híjole, pues yo creo que justo dotarles de mecanismos, ¿no?, estratégicos. Creo que ese es el gran reto que tiene la Secretaría de Cultura, y que en lo particular para mí es una de las cosas que yo he transmitido pues al equipo, ¿no? El hecho de dotar de herramientas y de proyectos que permitan justamente expresar las manifestaciones artísticas y culturales, ¿no? Creo que ya tenemos el talento, creo que tenemos una comunidad consolidada, ¿no? Hay que articularla sin duda, precisamente para que la población conozca el gran talento que tenemos en el estado de Morelos.
¿Hay una fecha específica cuando vamos a conocer totalmente tu proyecto o cómo va a suceder?
Pues mira, justamente se está trabajando en la estrategia de difusión de cada una de las secretarías, ¿no? Uh-huh. Ahorita pues estamos ya con las mesas de transición de manera oficial, como nos marca la ley. Y en ese sentido será a partir del 1 de octubre que nos marcarán justamente la estrategia de cómo difundiremos cada uno de los programas. Como bien lo ha externado la gobernadora, ella tendrá mañaneras, entonces seguramente será uno de los mecanismos donde podremos ir planteando la estrategia de cultura y precisamente los medios oficiales, ¿no?
Perfecto.
Entonces ya en su momento pues tendrán ya todas las direcciones y páginas, claro, y datos exactos, pero pues bueno, con las puertas abiertas estará el servicio de ustedes.
Perfecto, pues Montserrat, ¿qué te parece si todavía no te despedimos?
Okay.
Si continúas con nosotros, queremos seguir platicando de este gran plan para lo que viene para la cultura del estado de Morelos, así que sigan sus preguntas, pueden seguir enviando sus dudas a través de las redes sociales del Ojo de la Mosca. La transmisión de Facebook Live ya está, pueden ver a Montserrat, pueden conocerla también, por supuesto, envíen sus dudas, sus preguntas, sus mensajes, ya sea en la transmisión, ya sea a través del inbox de nuestras redes sociales, @universalsónica, @morelosTV, también @el Ojo de la Mosca en Facebook, y por supuesto también al WhatsApp en cabina, los leemos con mucho gusto, 777-350-8921. Continuamos en el Ojo de la Mosca.
La música es sin duda un espacio de expresión para las personas transgénero, permitiéndoles compartir sus experiencias, emociones y perspectivas a través de la composición y la interpretación musical. Tuvimos la oportunidad de charlar con Eri Higa, que nos permite conocer sus pasajes sonoros a través de la fusión entre el rock y las texturas de lo electrónico.
La música empezó a llegar a mí cuando tenía como, pues sí, o sea, cuando vivía con mis papás, cuando tenía como 5 años. O sea, desde que tengo uso de razón en mi casa siempre ha habido la música. Tenía muchísimas corrientes de toda la parte de, por ejemplo, mi papá me ponía música norteña, mi mamá me ponía, toda mi familia me ponía música diferente. Y creo que eso me ayudó muchísimo a no tener prejuicios y a escuchar muchísima música. Y yo empecé a hacer música, el interés por hacer mis propias canciones cuando tenía como 12 años, cuando estaba en la secundaria. Estaba en un curso de guitarra y fue donde empecé a hacer mi primera canción.
En la mayoría de los casos, la música se crea y se presenta en grupo, o ya sea en un formato de banda o conjunto. Cada miembro de la agrupación aporta sus habilidades musicales únicas y su creatividad para contribuir al sonido general del grupo, haciendo una colectividad entre todos los integrantes.
Cuando estaba en la preparatoria, me gustaba mucho el punk y de hecho tenía un grupo que era Midway con mis amigos. Era un grupo, yo lo quiero decir, muy juvenil. Eran las ideas que teníamos en ese tiempo, lo que nos gustaba en ese tiempo. Era muy divertido ese grupo. Estuve en otro que es Imaginera. Es igual punk, pero es más, un poquito más popero. Y el proyecto en el que prácticamente es algo muy, con el que he aprendido muchísimas cosas, ha sido Silicon Sound, que es una banda que tengo con mi mejor amigo. Aquí básicamente aprendí a trabajar en equipo, a desarrollar ideas en pareja. Siempre fui como una persona muy individualista. Y todas las canciones, no sé, me gusta mucho trabajar con David, porque es como de que yo doy una idea y sobre esa idea él pone otra cosa y sobre eso yo pongo otra cosa. Entonces como que se trabaja muy, muy bien con David y no sé, es un proyecto que también me llena muchísimo.
La música ofrece una forma de expresar emociones que pueden ser difíciles de comunicar de otra manera. Al escuchar la música, las personas pueden conectarse con las letras y las melodías que reflejan los sentimientos y que puede proporcionarles un sentido de validación y alivio emocional.
Básicamente el disco es un compilado de opiniones personales que tuve respecto a distintas situaciones. Por ejemplo, así como mencionas, Tiempo es una canción muy enérgica. Lo que quería hacer con esa canción era básicamente explicar que esa canción la escribí cuando falleció mi papá. Y precisamente quería que fuera una canción que explicara que, bueno, que diera el mensaje de que estamos aquí, hay que aprovechar que estamos aquí, no sabemos cuándo ya vayamos a estar. Hay que hacer lo que tengamos que hacer. O sea, eso fue básicamente la idea que yo tenía sobre hacer esa canción.
Corre, 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 puede que el tiempo te borre. El ciclo no tiene errores, logra todo lo que añores. Para ser feliz se tiene que sufrir.
La de Amor Alquímico es una canción que hasta ahorita yo creía que hablaba sobre el hedonismo, pero resulta que habla sobre la depresión mayor. Sobre una persona que no se quiere levantar, que solo quiere estar tomando, que solo sabe que tiene un problema y quiere salir del problema, pero no puede salir del problema porque tiene algo que le dice que eso está bien, que no se tiene que mover de ahí, que todo está bien. Entonces eso es el básicamente lo que habla Amor Alquímico, esa lucha interna con ese problema. La de Quédate es una canción de desamor, es un cover de un artista que se llama Brati, y esa canción para mí es como lo que representa cuando dos personas en una relación ya no tiene nada que hacer ahí, pero siguen ahí poniéndose en la otra persona encima de sus necesidades, sus sentimientos. Y la última canción es la de Adiós. Esa canción básicamente la hice para cerrar una etapa en general, cerrar todo, sacar todo lo que tenía, la enfermedad de mi papá, problemas, no sé, de mi cabeza, muchísimas cosas, todo lo empecé a sacar en ese disco. La verdad, ahorita estamos trabajando en la versión deluxe. Va a tener más temas de canciones que no pude tratar, de temas que no pude tratar en ese tiempo. Y viene con colaboraciones con algunos artistas independientes. Y la verdad, está quedando muy bien.
El 31 de marzo de cada año se conmemora en el mundo el Día Internacional de la Visibilidad Trans, que nace con el propósito de remarcar el valor de vida de manera abierta, sin ningún tipo de prejuicio. Además, sin dejar de reconocer la fuerte lucha que han conllevado las personas trans, que han sido pioneros y pioneras de este movimiento.
Conozco muchísimas artistas trans, pero muy pocas tienen una exposición alta. La verdad, ha sido un reto la transición y todo eso. La verdad, mi pareja me ha dicho que tengo muchísima fortuna al crecer con una familia que me puede apoyar, que cuento con mis amigos, con muchísima gente que me puede apoyar, pero que desafortunadamente muchísimas personas no tienen esas oportunidades. Mucha gente empezó hasta negar o desacreditar mi transición por el simple hecho de que yo no tomaba como un tratamiento hormonal o algo así. Y la verdad, es un proceso muy difícil y cada quien tiene su proceso, cada quien lo va a tomar a cierta manera, no tienes por qué ser como las demás personas. Lo único que le quisiera decir a todas esas personas que no están solas, solos, si en algún momento yo pudiera ayudar a alguna persona a escuchar, a hablar con alguien, todas esas cosas, tengo toda la disposición para ayudar a las personas. Espero que por el hecho de que no somos como la sociedad quiere que seamos, no significa que no valgamos o que no podamos hacer las cosas que nos gustan. Yo estoy haciendo algo que me gusta muchísimo, que es la música, a pesar de críticas que he tenido y esto, pero siempre hay que fijarnos en las personas que en realidad nos apoyan, en la gente que siempre está con nosotros, en la gente que reacciona bien a las canciones, a la gente que te dice que está muy padre tu outfit. Todas esas personas son las que valen la pena. Las personas que te dan una crítica constructiva, todas esas personas son las que debemos de tener en nuestra vida. Todos tenemos un poquito de información y empezamos a ver las cosas como son. Nos vamos a dar cuenta de que el cambio es muy fácil y podemos hacer todos algo para que todo sea un poquito mejor.
Si deseas saber más sobre los pasajes sonoros de Eri Higa, le puedes seguir en las distintas redes sociales y plataformas digitales.
En todas las redes sociales, en todos los medios, estoy así como Eri Higa, WERYHIGA. Así estoy en TikTok, en YouTube, en Spotify, en todo, en Instagram, en todos los lugares estoy con el mismo nombre.
A los 26, desespero entender si es que existe algo después para estar con mis amigos, mi familia y quien se fue. En mi mente se anda...
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con...
El Ojo de la Mosca. Instituto Morelense de Radio y Televisión. Señal de identidad. La Radio de Morelos.
Universal Sónica 102.9 Radio.
Para consolidar un mejor Morelos, el sistema DIF gestionó más de 100 millones de pesos de financiación federal y estatal para la construcción del albergue de servicios de asistencia social General Emiliano Zapata, que brindará cobijo a los familiares de pacientes que se encuentran en hospitales cercanos. Juntos, comenzamos la transformación en Morelos.
Actualmente, todas y todos, vivamos donde vivamos, estamos en contacto con la radio o la televisión. Esto nos hace parte de las audiencias, es decir, de los públicos de los medios de comunicación. Y como tales, contamos por ley con los derechos de las audiencias, que garantizan y ponen a tu disposición el servicio gratuito de la Defensoría de las Audiencias, la cual se encarga de fortalecer el diálogo de radioescuchas y televidentes con los medios de comunicación, como es el caso del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que cuenta con este servicio.
A través de la Defensoría, expresa tus comentarios sobre la programación, sugiere contenidos o notifica si percibiste la vulneración de alguno de tus derechos como público del INPRE.
Conócelos, ejércelos y participa. Escribe al correo defensoría@inrit.org. O si se te imposibilita enviar un escrito, graba tu mensaje con tu número de teléfono y nombre en el buzón de voz 243-6200, extensión 124.
Para más información, consulta la página inri.org y selecciona en la pestaña de la columna del Instituto el servicio de la Defensoría. Porque somos audiencias, haz cumplir tus derechos. Participa, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Masculinidades apuntan a una transformación individual de los hombres para cuestionar comportamientos machistas y renunciar a posiciones de ventaja que tienen con relación a las mujeres en diversos ámbitos de la vida familiar, social, política y laboral. Así, estas masculinidades buscan, por ejemplo, superar la resistencia que tradicionalmente han tenido los varones para expresar sus emociones. Las nuevas masculinidades impulsan otras formas de ser hombre, basadas en el cuidado, la sensibilidad y un alejamiento de conductas violentas.
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y el Instituto Morelense de Radio y Televisión, por una sociedad incluyente.
Universal Sónica 102.9. 102.9.
XHUBAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca.
Nueve de la mañana con 58 minutos y nosotros seguimos a través de las frecuencias de Universal Sónica, la radio de Morelos. Muchísimas gracias a todos los que están al pendientes de las frecuencias de la radio de Morelos y también, por supuesto, a todos los que están a través de redes sociales y a los que nos escuchan más allá de Morelos a través del www.universalsonica.org, a través de las transmisiones de Facebook Live, también del Facebook del Ojo de la Mosca, del Facebook de Universal Sónica. Estamos leyendo sus mensajes, también, por supuesto, a los que envían en cabina. Todavía pueden seguir enviándolos al 777-350-8921. Ese es el WhatsApp. Recuerden que se encuentra con nosotros Montserrat Orellana Colmenares, próxima secretaria de Cultura del Estado de Morelos. Y bueno, pues también aquí a través de los comentarios que estamos leyendo, saludamos con mucho gusto a nuestra querida amiga Cari del INA. Saludos, gracias. También aquí dice Hernández Hernández, excelente entrevista. Qué bien que se está dando a conocer la agenda cultural a futuro con la nueva administración. Muchas felicidades al Ojo de la Mosca por esta apertura. Muchísimas gracias. Primo Blas también nos envía saludos. Saludos por allá. Muchísimas gracias. Y bueno, pues aquí poco a poco voy a estar leyendo sus comentarios. Tengo que pasarme del Ojo de la Mosca a Universal Sónica. Así que bueno, pues poco a poco los vamos leyendo. Dice Ricardo Arce, muy bien ahí. Muchísimas gracias. Saludos. María Fernanda, saludos. Ana Sofía, muy buena entrevista. Muchas gracias. Te saludamos con mucho gusto, Mafe. Dice Jesús Arellano, bonito lunes. Y Marta Roa también, buen lunes. Muchísimas gracias a todos y bueno, pues seguimos platicando acerca del futuro de la Secretaría de Cultura con Montserrat Orellana Colmenares, que es la nueva encargada con esta nueva misión que se viene, que ya hemos estado platicando acerca del plan de trabajo, de la estructura, de los primeros 100 días, que estoy segura que van a funcionar y que estoy segura que todos como morelenses que tenemos derecho a tener una digna representante de la cultura, pues vamos a ser observadores, sin duda alguna observadores, y bueno, pues también de alguna manera apoyar y estar abiertos al trabajo y al proyecto que trae Montserrat, porque estoy segura que son ejes muy bien planteados y, como lo decía, conforme van a ir agarrando esta secretaría, pues van a surgir nuevas cosas que estoy segura que las van a agarrar, como dirían por ahí, con el toro por los cuernos. Así que bueno, Montserrat, pues seguimos con esta charla, con este proyecto que se viene, un gran proyecto. También me gustaría saber qué es lo que no se debe hacer, qué es lo que Montserrat no hará en la Secretaría de Cultura.
Pues, mira, yo creo que justo el tema de la deshonestidad, ¿no? Uh-huh. El tema de la falta de lealtad al servir el pueblo y obviamente la opacidad, ¿no? En todas las acciones de la Secretaría, en todos los mecanismos administrativos y financieros. Eso es algo que no nos podemos permitir en ningún momento. Nuestra propia convicción personal y obviamente la visión del gobierno de la gobernadora, de la licenciada Margarita González Arabia, es algo que no nos podemos permitir, porque sin duda, pues entonces, ¿para qué estamos aquí, no? En asumir. Entonces, creo que ahora en positivo es decirles que habrá totalmente transparencia, ¿no? Habrá totalmente una eficiencia en los recursos públicos, ¿no? El uso de los recursos públicos debe ser para la población morelense y así será, en ningún momento para un beneficio personal. Y pues yo lo transmito justamente en los principios que bien dice el presidente López Obrador: no mentir, no robar, no traicionar, ¿no? Entonces, pues vaya, esa es como la intención de esta gestión.
Claro, pues bueno, pues ahí está, sin duda alguna vamos a estar pendientes y harás un gran trabajo, Monserrat. Así que bueno, pues muchas felicidades, también muchas felicidades, lo platicábamos fuera del aire, todavía andas con las felicitaciones, todavía andas tratando de contestar a todos, porque pues cuando una persona que es cercana a la gente y que siempre ha trabajado en esto, pues sin duda alguna es una persona bastante querida y pues eso habla de que vas a hacer un gran trabajo, ¿no?
Muchísimas gracias, Sofi. Pues justo la intención es generar un trabajo completamente honesto. Yo lo traduzco en servir. Tengo la oportunidad y lo digo de manera muy emotiva y pues es histórico poder servir a mi pueblo.
Claro.
Soy guayaba, soy morelense, quiero a mi tierra, entonces es un gran honor poder servir en esta ocasión con este encargo y pues bueno, con todo el ánimo y que sepan que las puertas están abiertas de esta gestión, específicamente de la Secretaría de Cultura, que sepan que habrá un diálogo y una escucha activa y que vamos para adelante, ¿no? La intención es que fortalezcamos todo el trabajo y todas las manifestaciones y expresiones artísticas en todo el estado de Morelos y lleguemos al rincón más alejado del estado.
Claro.
Esa es nuestra gran misión.
Eso debe ser. ¿Algo más que nos quieras compartir, Monserrat?
Pues que estén completamente atentos de las noticias, de la difusión. Yo sé que ahorita pues somos un gobierno en transición. Quiero compartirles que estamos trabajando ya con las mesas oficiales que nos amarca como tal la ley y acompañados precisamente de la comisión de transición que ha designado la gobernadora y que ya estamos consolidando, tallereando más bien, arrastrando el lápiz, como se dice coloquialmente, todos los proyectos y programas que vienen. Como bien lo dice, no venimos a quitar programas, al contrario, venimos a fortalecerlos, a darles una nueva visión que tiene que ir obviamente de la línea que la gobernadora electa, la licenciada Margarita González Arabia, nos ha instruido. Entonces, que estén tranquilos, tranquilas, ¿no? Estamos muy emocionados y emocionadas por lo que viene y que esperamos siempre totalmente hacerlo de la mano de la participación ciudadana.
Perfecto, pues ahí está, Monserrat, muchísimas gracias, ha sido un placer platicar contigo y bueno, pues espero que no sea la última vez, espero que nos des lata por acá siempre y también pues que a través del Ojo de la Mosca podamos seguir compartiendo todos los proyectos que se vienen, todos los programas que ya existen también, los que se van a reactivar y los que van a surgir y bueno, pues este es tu espacio, muchas gracias.
No, con un gusto, siempre es bonito regresar a casa, al IMRID. En alguna ocasión tuve la oportunidad de estar aquí al frente en radio con Poder Joven Radio y siempre para mí es un gusto estar aquí en casa y desearles un excelente día a la audiencia y que justo se repita.
Perfecto, muchas gracias, Monserrat.
Gracias.
Felicidades.
Gracias.
Es Adrián Zárate, soy compositor, hago música desde hace unos 30 años y me he desarrollado en este mundo pues sabiendo hacer bastantes cosas relacionadas con la música, como producir, tocar profesionalmente batería, componer, hacer arreglos, saber grabar, hacer diseño sonoro. Es lo que me ha permitido sobrevivir en este ambiente tanto tiempo. El disco se llama Señor de los Reyes. La primera pieza se llama Señor de los Reyes. Entonces, esa pieza la hice a los 17 y viene junto con la idea de esta columna vertebral. Cuando empezamos nuestra vida, empezamos con una historia. Nacemos en una familia, esa familia tiene su historia, entonces también va a ser nuestra historia. Nuestros karmas son nuestras bendiciones también.
Un sonido fresco y audaz que se enraiza en la naturaleza, conectándonos a estos territorios no explorados, donde la sorpresa está presente, pero también la densidad de la vida. ¿Con qué lenguaje nos acercamos a estos sonidos? ¿Qué memoria nos conecta al silencio? ¿Qué eco nos resuena? Son algunas de las preguntas que pueden surgir al escuchar Señor de los Reyes, de Adrián Zárate.
Un poco la historia de este disco trata sobre dos corrientes de pensamiento que se juntan. Hay dos pilares, uno es Confucio y el otro es Lao Tse. Confucio es más sobre las tradiciones, los valores, la familia, la moral, lo que se debe de hacer. Y Lao Tse dice, nada de eso es importante. Mientras menos nombres haya, mientras menos definiciones hayan, más cerca vamos a estar de la verdad o del verdadero sentido. Entonces este disco, de cierta forma, trata sobre esas dos corrientes. Y eso también tiene un sentido, y es mostrarle al público que si combinas cosas que se supone que no van juntas, que de eso va mucho el ejercicio de este disco, encontrar diferentes puntos de vista, y a veces juntando elementos abstractos es como obtienes un resultado, en este caso sonoro, que dices, ¿y eso qué es? Requisito para hacer música es que guardes silencio y escuches. Es algo que teníamos antes, que para empezar conseguir un disco no era tan fácil, entonces cuando te llegaba realmente lo apreciabas, decías mañana a cierta hora no voy a existir en el mundo, voy a escuchar este disco de principio a fin yo solo o con mis amigos, pero nos vamos a sentar a escucharlo todo, a poner atención en absolutamente todo, y no solamente era escucharlo una vez, era escucharlo cientos de veces, y entonces eso empieza a forjarte una idea clara de cómo funciona la orquestación y cómo se producen ciertos efectos y cómo se crea la música. Siempre estuvo en mí esto de hacer música, y después sucedió que mis padres se separaron, me fui a vivir con mi madre y ella se metió en todo el mundo del rock, de las bandas de los ochentas. Entonces yo era un niño que casi vivía en Rocotitlán y llegué a conocer a todas estas bandas que ahora son legendarias justo en ese momento en el que empezaron a despegar, como Soda Stereo, Caifanes. O sea, yo recuerdo de niño convivir con estas personas, y si eres niño y convives con esas personas, pues terminas encantado por ese mundo, y la música representaba su forma de vida. Y yo creo que ese momento, como a los 8 años, 10 años, fue cuando dije, yo quiero ser parte de esto. Como compositor juegas con esos tonos y con combinaciones de tonos para producir sensaciones muy específicas. Ahora, esa es solo la mitad de la historia, que es lo maravilloso de poder hacer música y estar en un programa de radio y compartirlo. Que el otro lado del círculo, la otra mitad, es la audiencia. La audiencia tiene que estar dispuesta a escuchar y a abrir su mente y dejarse llevar. El proceso de componer algo es entregarte al vacío, a la eterna pregunta, y decir, wow, no me estrellé en el suelo, sino que volé. Cuando estoy componiendo digo, aquí me suena que tiene que haber un piano. De cierta forma veo el instrumento, o el instrumento me dice, tengo que estar aquí. Otra forma puede ser con el carácter de cada instrumento. Cada instrumento o secciones de instrumentos tienen un cierto carácter, producen ciertas emociones, tienen ciertas texturas. Si tú quieres provocar un efecto, tienes que memorizar estos instrumentos y agarrarlos de tu librería mental y decir, ah, aquí vienen unas flautas, o aquí son instrumentos de viento, para producir texturas, para producir emociones. Hay muchas, muchas influencias. Tengo una influencia de Frank Zappa que me hace muy feliz tenerla, me hace muy feliz haberlo encontrado. Inevitablemente va a salir. También tengo influencias de bateristas, tengo influencias de Queen también, o de compositores contemporáneos, de música contemporánea, como Webern o Stravinsky. Son influencias muy fuertes en mí, que no es que intentara emularlos en este disco, sino simplemente se vuelven parte del lenguaje. Es un juego, como en inglés se dice, let's play some music. Hay que jugar con la música, y se da un entusiasmo por conocer más. De repente escuchaba música que me gustaba y salía la pregunta de cómo funciona. Por ejemplo, de niño me gustaba mucho Queen y siempre me preguntaba, ¿hicieron la letra antes o hicieron primero la música? Eso te produce curiosidad y empiezas a explorar el mundo de la composición. Y una buena forma de entrar a la composición es con el piano. Cada Cada pieza fue distinta. La primera, que es la que lleva el nombre, el título del álbum, la hice a los 17 años y el año pasado la produje con instrumentos reales, como se debe. Teatro de Gigantes es la segunda pieza. Se parece mucho a la quinta, que es Luxor, en el sentido de composición. Traía una melodía en mi cabeza y empecé a jugar con ella en mi mente. Es como un proceso de descubrimiento. No sabes exactamente a dónde va, pero te va llevando. Y es algo importante en las artes, no es un proceso racional. La tercer pieza se llama Sirán, fue estar sentado tocando esos acordes, es casi puro piano, y viendo a través de la ventana, vivo en un lugar con mucha naturaleza. La última pieza es la que cierra toda la historia, y esa sí fue diseñada muy específico para cerrar el disco.
Este disco trae reminiscencias de experimentación muy marcadas, donde el sonido se va construyendo a partir de texturas, por momentos indomables, por momentos dóciles, con las cuales se va jugando y se va creando distintas capas como anillos en un árbol, para después darle una participación activa a quien lo escucha y así encender un fuego nuevo.
We'll be right back.
personaje del día.
Gabriel Coco Chanel, la diseñadora que cambió la percepción del vestido y la feminidad para la mujer, llega al mundo en 1883, convirtiéndose más tarde en una destacada personalidad en el ámbito de la moda durante el siglo XX. Con una niñez marcada por la vida nómada y trabajos inestables, la joven Chanel consiguió su vocación aprendiendo de costura en el orfanato donde fue criada. Su facilidad para las relaciones públicas y un talento oculto por el canto cruzaron en su vida a los hombres que la apoyaron con sus inicios en la moda y se convirtieron en el motivo de creación de sus más significativas piezas. Con las habilidades de costura aprendidas en su juventud, la diseñadora de modas francesa Gabrielle Chanel se introdujo al mundo del diseño de sombreros, labor que le dio inicio a lo que se convirtió en un vasto imperio de moda. Coco conoció la perspectiva de no tener nada y de tenerlo todo, una visión que le permitió tomar inspiración de la élite y sus costumbres para deconstruir el concepto del buen gusto e imponer su propia forma de entenderlo. La diseñadora estableció un negocio que encantaba tanto a la aristocracia como a las masas, democratizando el estilo con prendas que daban a cualquier mujer la oportunidad de verse elegante con ropa que ya no le contenía, sino que adapta a su día a día. Chanel creó piezas cargadas con fascinantes historias que concentran el significado del estilo parisino, que hoy convergen el espíritu de la diseñadora y su concepto original de la marca, con un nuevo entendimiento de la mujer contemporánea y la moda. La casa fundada por Gabriel Coco Chanel, que comenzó como un negocio de sombreros en el 160 del Boulevard Malesherbes de París, representa una de las figuras más relevantes de la moda con más de 300 locaciones en todo el mundo, manteniendo su visión del estilo como un medio romántico para navegar la vida. También introdujo en los años 20 siluetas más deportivas y casuales, redefiniendo el significado de la elegancia y la feminidad que se tenía en la época. Fue la promotora de las temporadas crucero, una importante influencia en la alta costura francesa, y la creadora del perfume Chanel número 5. Su marca creció de la creación de sombreros a un imperio de moda caracterizado por la nueva imagen de la mujer, llevando su estética a su famosa joyería y a la creación de sus icónicas bolsas de piel. El legado de Coco Chanel liberó a la mujer de la época postguerra de las siluetas dominadas por el corsé y las abultadas faldas con la introducción de una estética que giraba en torno a estilos más deportivos, juveniles y casuales. La diseñadora construyó una casa de moda cuyos diseños revisaban las costumbres de la élite, dándole a la mujer a la oportunidad de pertenecer a este estilo. Gabriel tomó nota de la equitación, la caza y la cultura de los yates para crear sus diseños más famosos. La francesa convertía situaciones en prendas que permitieron redefinir el estilo, la feminidad de su época. Coco Chanel falleció a los 87 años el 10 de enero de 1971 en el Hotel Ritz de París, donde la diseñadora había residido por más de 30 años.
Pues ya nos vamos, 10 de la mañana con 23 minutos. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron al pendiente de esta emisión. Gracias también a todas las personas que mandaron sus preguntas, que mandaron sus saludos a través de la transmisión de Facebook Live. Por supuesto, también a los que nos escriben, pueden seguir haciéndolo con mucho gusto. Recuerden que nosotros estamos abiertos también a sus preguntas, a sus sugerencias, por supuesto, y que todos son bienvenidos en el ojo de la mosca. Iniciamos la semana, ya como lo mencionaba al principio, pues ya regresamos con todo, Alan Huesca y yo a trabajar como se debe en el ojo de la mosca, gracias a Laura Duarte, la productora de este espacio que estuvo a cargo 100% del changarro. Y bueno, pues muchísimas gracias también a toda la producción de este espacio que hace posible esta transmisión. Y bueno, pues usted siga sintonizando Universal Sónica, la radio de Morelos. Un mensaje bastante importante que les tengo que compartir es que el día de hoy se van a realizar pruebas del sistema de alertamiento en teléfonos celulares de la alerta sísmica a las 11 de la mañana, es decir, ya en aproximadamente menos de 40 minutos, 19 de agosto, 11 horas. Es muy importante que usted conozca qué es una, es un simulacro, es para realizar la prueba del nuevo sistema de alertamiento en teléfonos celulares. Es decir, ahora la mayoría de las personas que cuenten con un teléfono smartphone, un teléfono inteligente, bueno, pues van a tener la oportunidad de tener este tipo de alertamientos, evidentemente pues con el beneficio de estar alertas por si ocurre un sismo de magnitud importante a considerar. 19 de agosto, 11 horas, no será una alerta sonora, es decir, usted no va a recibir ningún tipo de sonido, por lo que no se escuchará la famosa alerta sísmica que a muchos, bueno, nos agarra de nervios, pero bueno, tengan cuidado, no va a ser una alerta sonora. El alertamiento será a través de SMS, es decir, a través de tu servicio de mensajería. Te va a llegar un mensaje, esto antes de la percepción del sismo. Recuerden que todas las alertas sísmicas deben sonar segundos o minutos antes de que vaya a ocurrir el sismo. ¿Para qué? Para que todos tengamos la oportunidad de evacuar los espacios. No se va a necesitar internet, es decir, no va a ser necesario que usted cuente con datos, con wifi, simplemente se va a hacer a través del sistema de mensajes. Así que no se va a necesitar internet para que llegue la alerta, no se va a tener que descargar ninguna aplicación, no se cobra, es gratuito y por supuesto también es importante considerar que como son pruebas, todavía no les va a llegar al 100% de la población. A algunos sí les va a tocar, a otros no les va a tocar, pero sobre todo que usted esté pendiente que por lo menos el día de hoy, y bueno, y si todo sale bien, pues el día de hoy solamente es un simulacro. A las 11 de la mañana, sistema de alertamiento en teléfonos celulares. Y bueno, pues dicho eso, también quiero compartirles a través de las redes sociales para que también lo tomen en cuenta. Bueno, aquí no tengo, se me fue la señal, pero bueno, más tarde les daremos el mensaje. Pero bueno, ya nos vamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Que tenga un excelente inicio de semana. Gracias a Alan Huesca, Laura Duarte, gracias a Kike Avilés, gracias a Ari Teodoro, a Diana García, también por supuesto a Carlos Adao Rubio. Yo soy Sofía Ocampo y también por otro lado les comparto que con respeto y cariño honramos la vida de José Omar Sánchez Banda, quien falleció, y descanse en paz. Él fue colaborador de Radial 3.14 con el programa Retrobeat, así que descanse en paz José Omar Sánchez Banda.
Todo lo que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado.
Lo alcanza a ver el Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión. XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Cojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM, en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
Después de 12 años, el gobierno de Morelos logró el nombramiento de Xochitepec y Tlaltizapán como pueblos mágicos, con lo que se consolida el binomio turismo-cultura, impulsado por la actual administración, y se detona el desarrollo económico y social. Juntos, comenzamos la transformación en Morelos.
Si eres víctima o testigo de un delito, marca de forma segura al 089. No tienes que dar tu nombre, ni se registra el teléfono o domicilio del que llamas. 089 es para denuncia anónima de delitos que pueden estar o no ocurriendo en ese momento, como tráfico de drogas, extorsiones, secuestro, trata de personas, entre otros. 089, denuncia anónima, Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Seguramente crees que la violencia contra las mujeres se limita a lo físico, a los golpes o violaciones. Sin embargo, eso no es cierto. La violencia y el maltrato se expresan de manera psicológica, económica, laboral, institucional, doméstica, sexual, simbólica, mediática, entre otras. Identifícalas y denúncialas. No estás sola.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Tu seguridad y comodidad son prioridad. Por ello, el gobierno de Morelos pone a tu disposición la nueva aplicación Mi Secretaría Virtual de Hacienda.